Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña.
Historias de nuestra historia.
Aquí, con Felipe, en la radio de todos.
En la radio de todos.
Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a la madrugada del sábado. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, qué gusto.
Aquí estamos en Historia de Nuestra Historia, en esta hora tranquila, el pasaje del viernes al sábado, comienzo del fin de semana, así que tenemos tiempo para charlar un poco sobre el tema de hoy, que es mujeres, historia de las mujeres, luego del 8 de marzo, el 8M, que fue una jornada mundial, realmente muy impresionante, ¿no? El nivel de movilización en todo el mundo, por causas tan justas que no, parece ser que deberían ser indiscutibles, ¿no? Resulta curioso que todavía haya que hablar de igualdad de género y por igual trabajo, igual salario, combatir este sexismo en los medios, ¿no? Uh-huh. Este lenguaje tan pernicioso que se utiliza.
Sí.
Esta forma de encarar los femicidios que siguen siendo para algunos pocos. No sé cómo calificarlo, ¿no? Crímenes pasionales.
Sí.
Y esto de poner la culpabilidad en la víctima, por lo menos la sospecha en la víctima, ¿no? Claro. Cada vez que hay una violación, que hay un femicidio.
Si se viste así.
Claro, y también eso por un lado, y por otro lado la historia personal de la víctima, ¿no? Uh-huh. Si era una mujer de vida airada, como se dice, ¿no? Pero
claro.
No hay varones de vida airada, hay mujeres de vida airada, ¿no? Varones. Por el contrario, son felicitados y tienen la vida ahí.
Esa vieja diferencia que decían algunos entre hombre público y mujer pública.
Exactamente, hombre público es un ser respetable, ¿no? Y la mujer pública, por supuesto. Bueno, así que nos parece que es muy importante hablar de este tema en este nuevo horario que tenemos, en este horario que nos permite cierta calma y nada de apuro. No vamos a andar apurándolos hasta ahora. Si no se lo hicieron lo que tenían que hacer hasta esta hora, no les recomiendo. Están cerrados los bancos.
Sí.
Así que tranquilo, ¿no?
No te apura la comida tampoco,
no,
porque tenemos otros horarios.
Hay gente que por ahí no comió, pero bueno,
bien.
Tranquilo, vaya a hacer un sanguchito. Acá lo que tiene la radio es eso, usted puede hacer otras cosas mientras tanto, ¿no?
Claro.
No es como la tele que tiene que estar ahí sentadito.
Sí. Bueno, hay gente que dice que Mujeres es tu mejor libro.
Bueno, muchas gracias, a mí me gustó mucho hacerlo. Mujeres tenían que ser, que el nombre tiene que ver con,
claro,
obviamente, con esa frase maldita, ¿no? De darle un sentido positivo. A esa frase que pone cierta carga despectiva en la mujer. La idea es decir que justamente por ser mujeres hicieron todo lo que hicieron, ¿no? ¿Por dónde empezar, no?
Claro.
En esta larga historia me parece bueno arrancar por un principio, por esa maldición original de la mujer en los textos bíblicos y los textos griegos, ¿no? Vale la pena recordar que la primera mujer para los griegos fue Pandora, en un mundo de hombres, donde la mujer es mandada por los dioses como un castigo. Y esa mujer trae, Pandora, trae algo novedoso, que es la curiosidad.
Claro.
Parece que los hombres no eran curiosos.
No eran de abrir nada. O
claro,
le daban no una caja.
Nada. Y esta ánfora, ¿no? O la caja o la ánfora, parece más probable que haya sido una ánfora de Pandora, que no era de ella, sino que estaba ahí y no se la podía abrir, digamos. Pandora la abre y de ahí sale la enfermedad y la muerte.
Por ejemplo, claro.
Que, pensándolo bien, como dicen muchos analistas de la cultura griega, nos humaniza. Son dos valores o dos características del ser humano, la enfermedad y la muerte, lo mortal, ¿no? Que nos diferencia de los dioses. Y por otro lado, se omite decir algo fundamental, que lo que queda en el fondo de ese ánfora es la esperanza, ¿no?
Claro.
Lo último que queda, como se dice, de ahí viene quizá lo último que queda, porque es lo que está ahí, ¿no? Al final. Y eso también queda ahí por Pandora, de alguna manera, ¿no? Entonces, esa es una. Digo, porque pensemos que son las dos culturas que nos han conformado, la judío-cristiana y la griega. La griega con Pandora, la judío-cristiana con Eva, que es lo contrario de Ave, ¿no? Lo sagrado. Eva es lo maldito, lo profano, que también trae la curiosidad, trae la duda, ¿no? El pecado original no es como muchos creen el sexo, sino es la duda. El pecado de soberbia, se dice, ¿no?
Claro.
El haber digamos, desobedecido a Dios.
Claro, comer y ser como Dios.
La manzana, ¿qué era esa manzana, no? Claro. La manzana, la sabiduría, ¿no? Claro. Eso es algo muy interesante también. Fíjate que en los dos casos, uh-huh, la mujer habilita la sabiduría en cierta, claro, forma, ¿no? Porque también la curiosidad es el origen de la ciencia. Sin, claro, curiosidad no hay ciencia, ¿no? Sin embargo, estos dos hechos han sido fundacionales. Se habla del castigo para Eva, ¿no? De esto de la menstruación y de toda, uh-huh, esta cuestión. Pero bueno, es interesante ver cómo originalmente estas dos culturas ponen a la mujer en este lugar de maldita, uh-huh, o un castigo, ¿no? Y también una especie de complemento del hombre, la costilla, claro, de Adán, ¿no es cierto? Claro. Todo esto que va a ser usado después en su contra de alguna forma. Y que, según algunos antropólogos, digamos, tiene que ver con un complejo del hombre, un complejo de inferioridad del hombre, uh-huh, teniendo en cuenta que en las culturas primitivas, antes del neolítico probablemente, el hombre no tenía cómo saber que él participaba en la creación, en la procreación, digamos, y consideraba evidentemente a la mujer un ser superior que podía dar a luz, que podía dar vida. Por lo tanto, esto era un dato muy fuerte, muy interesante, hasta que el hombre descubre su participación y comienza entonces este corrimiento de la mujer de ese lugar, el confinamiento al hogar como cosa natural y la división sexual de tareas, ¿no? Donde el hombre asume las tareas guerreras, las tareas de la casa con Z, uh-huh, y la mujer las de la casa, y se la va corriendo de las decisiones del clan, uh-huh, cosa que aparece con más claridad con el neolítico, con el establecimiento de ciudades y de sitios estáticos, donde ya la mujer aparece corrida de estos lugares, ¿no? Claro. Aparece ahí también una cantidad de símbolos como el cetro, el obelisco, que son fálicos, ¿no? Uh-huh. Que tienen que ver con la reafirmación de la masculinidad de alguna manera, ¿no? Uh-huh. También es cierto que, por ejemplo, una cultura como la griega, volviendo a los griegos, ¿no? que tanto nos han marcado, hay algo muy interesante ahí. La mujer no tiene, es una de las mayorías excluidas del mundo griego, ¿no? De la política. Pensemos, claro, que en Grecia eran mayoría los esclavos prácticamente, y las mujeres, ambos no votaban ni tenían ninguna participación en la asamblea de la eclesia o en ningún otro organismo político. Uh-huh. Pero sin embargo, las más importantes protagonistas de la literatura griega son mujeres. Cuando uno piensa en las grandes obras de la literatura clásica, ¿no?
Claro.
Una Lisístrata, ¿no? Uh-huh. La rebelión de las mujeres, digamos, ¿no? El caso de Antígona, uh-huh, ese drama tremendo, claro, que tuvo tanta resonancia en la Argentina dictatorial, ¿no? La madre que quiere enterrar a su, uh-huh, hijo. Todos estos potentes personajes de la literatura griega hablan de una mujer muy importante socialmente en Grecia, que no tiene reflejo a su importancia en la participación política, pero evidentemente son seres muy importantes en la cultura griega, las mujeres, uh-huh, que no tiene su correlato esto, no se traduce en poder político. Quizá también por eso, ¿no? Es decir, hay toda una cosa que uno va viendo del miedo del hombre a la mujer, ¿no? Una cuestión del inmediatamente hablar de locura, de una cantidad de epítetos que tienen que ver con correr a la mujer de las decisiones políticas, ¿no?
Y el mito de las amazonas, ¿no? O, claro, sea, la mujer puede ser guerrera y puede autogobernarse si está solamente con otra mujer.
Solamente con otra mujer. El amazonas, recordemos que es un término que tiene que ver con sin senos, ¿no? Una mujer que se amputaba el seno derecho o el izquierdo, depende cómo maneje el arco para facilitar el uso del arco. Uh-huh. Eran mujeres, en la leyenda, que solamente vivían con mujeres y que, claro, cada tanto procreaban o se apareaban, digamos, uh-huh, con hombres para tener hijas. Si tenían hijos, los sacrificaban. Si tenían hijas, bueno, por supuesto, una leyenda, uh-huh, que cobró vida nuevamente en América, ¿no? Uh-huh. Donde, uh-huh, creyeron ver amazonas. Después vamos a contar por qué esto, ¿no? Es interesante decir que el cristianismo, particularmente Jesús, digamos, ¿no? Uh-huh. No el cristianismo, sino Jesús, es una especie de punto medio ahí interesante, porque es una persona para nada misógina. Jesús es un hombre que incorpora a la mujer a su movimiento, que habla de la mujer, no tiene nada contra la mujer, muy, uh-huh, por el contrario, ¿no? Contra esas, sí, sí, cuestiones descalificatorias, muy por el contrario. Yo creo que es un oasis, sí, en esta historia. Y lamentablemente sí, los que siguieron a Jesús y usaron su nombre los llamados padres de la iglesia, sí fueron tremendos con la mujer, ¿no? Desde San Pablo en adelante hay una descalificación y una especie de estigmatización de la mujer, donde incluso ya en la cultura medieval, en la filosofía medieval católica, se siente que ahí está la encarnación del demonio, ¿no?
Claro. Medio como un contrasentido, porque era la madre iglesia.
Claro, la madre iglesia, pero vos fíjate que a María se la reivindica en tanto madre, ¿no? Uh-huh. No como mujer. No claro, como una mujer, sino como madre, ¿no? Sí. María es madre, básicamente, una madre virgen, por otra parte. Claro. ¿No? Lo cual no es detalle menor, porque recordemos que la iglesia, y particularmente la Inquisición, que ya se establece de siglo XI, XII, y después seguirá cada vez más fuerte y consolidada con los reyes católicos, condena de todas maneras el acto sexual, ¿no? Uh-huh. Es decir, únicamente lo admite para procreación, pero igual dice que es un acto innoble, ¿no? Uh-huh. Aún para procreación, y pone en ese acto la responsabilidad en la mujer, como que la mujer es la que lleva al hombre por el mal camino, la mujer es la encarnación de la tentación, un discurso que tiene una actualidad extraordinaria, ¿no?
Como era, o sea, el súcubo.
Claro, esto de que la mujer engañada se la toma con la mujer y no con el marido, le hace escándalo a la otra, ¿no? Hoy en día.
Sí.
No va y lo revienta al tipo, sino que espera, por ahí también a él, pero digo, espera a enojarse con la otra, ¿no?
Sí.
Porque ahí está este machismo inserto en la sociedad, digo, ¿no? Donde está claro, parece estar claro, que la sexualidad está depositada en la mujer o que la tentación está depositada en la mujer. Uh-huh. Cosa que se contradice absolutamente cuando asombrado se habla de que una mujer es muy sexual o que una mujer tiene sexualidad desde el lado de la moral, ¿no? Es una, esta hipocresía de Occidente, ¿no?
Claro.
Cuando dice, no, a esa le encanta la cama, ¿no? O sea, como si eso fuera algo negativo, que una mujer tenga una vida sexual activa, ¿no? Casi asombrándose todavía hoy, en la segunda década del siglo XXI, digamos, de que la mujer tenga cierto gusto por el sexo, ¿no? Como si esto fuera una del orden de lo anormal.
Mira, todos los abogados que te están escuchando deben estar pensando en el Código de Tejedor y en la sanción del adulterio, distinta para la mujer y para el hombre.
Claro, que rigió hasta...
Hasta fines del siglo XX.
Claro.
Entonces, a ver, para la mujer una sola relación sexual era adulterio. Para el hombre era adulterio si tenía manceba fuera del hogar conyugal.
Claro, lo que llamaba una querida ya, ¿no? Una otra mujer, claro. El otro hogar constituido, ¿no? Impresionante, ¿no es cierto? Impresionante lo que esto implica. Pero también es importante pensarlo desde la cotidianidad, de cómo a todos de alguna manera hemos sido inoculados con estas ideas, ¿no? De cómo se califica una mujer de acuerdo a su vida sexual y cómo no se califica un hombre, por el contrario, se lo felicita, se lo alienta incluso, ¿no? En estas cuestiones que son de índole personal, nadie dice que está bien o que está mal, cada uno sabrá qué hace con su moral, digamos, pero de ahí a permanentemente poner la carga sobre la mujer, tiene que ver, como vamos viendo y seguiremos viendo a lo largo de esta hora, un poquito menos, de toda esta carga histórica, ¿no? De cómo se va constituyendo este sujeto machista, ¿no? Que por supuesto está también presente en la mujer. La mujer también adopta posturas machistas, ¿no? Y puede ser tan machista como el hombre. Esto no tiene que ver solamente con el género, ¿no?
Claro, reproduce categorías machistas.
Reproduce categorías desde el que le dice a su hijo no levante los platos, que lo haga tu hermana, ¿no? Ese tipo de cosas, eso no son cosas para hombres, ¿no? Claro. El cuidado de un niño, un hermano, ¿no? Cosas que por suerte cada vez se está cayendo más, porque creo que el hombre se está dando cuenta, yo diría 20 años a esta parte, de lo que se pierde al perderse la paternidad, ¿no? A delegar solamente la crianza de la mujer, lo que antes era muy cómodo, evidentemente, pero ahora me parece que entran a jugar otros valores que tienen que ver también con el placer, con lo que me pierdo si no disfruto de la paternidad, ¿no? De lo que significa ser papá, de lo que significa cambiar un pañal, de lo que significa un mimo, estar con, ¿no? Toda esta cosa que para la que no estamos preparados, ¿no? Digamos, porque evidentemente la sociedad nos ha preparado para desligarnos de los hijos, ¿no? ¿Con quién lo dejo? ¿A quién se lo puedo encajar? Toda una cantidad de cosas que son muy enfermas y a la vez muy cotidianas, ¿no?
Pero ¿sabés que, mira, tiene que ver con eso que vos planteabas con la época de los griegos y el gineceo, con ese concepto que hay un mundo de la mujer donde nosotros encontramos.
Sí, un mundo generalmente peligroso. El aquelarre, ¿no? O sea, son brujas, son... Bueno, y justamente, ¿no? En este mundo donde hay un un libro de los inquisidores, el Malum Maleficarum, que era un manual de destrucción donde se hablaba de cómo era la malignidad de la mujer, cómo la mujer lleva al hombre, cómo por lo tanto hay que tenerla muy controlada y perseguida. Ahí está el tema de las brujas, ¿no? Que como estudió George Duby, un gran historiador francés, eran en general mujeres muy queridas en su pueblo, matronas, comadronas que ayudaban a nacer, que se ocupaban de curar, y que eran mujeres que tenían una gran preponderancia, una gran influencia social en su pueblo, lo que molestaba y preocupaba tanto a la iglesia como al poder político. Y cuando esto alcanzaba un nivel demasiado fuerte, cuando la mujer se tornaba demasiado importante en esa aldea, en ese pueblo, en esa ciudad, comenzaba la acusación de bruja, que terminaba a la hoguera generalmente, ¿no? Pasaba tanto en el mundo católico como en el mundo protestante, ¿no? Tenemos el caso de las brujas de Salem, por ejemplo, ¿no? Siglo XVII. Es decir, y Duby habla de unas 60.000 mujeres quemadas por brujas, ¿no? Que insiste él en que la hechicería era una tarea más bien masculina, por eso asombra esta acusación, ¿no? Y que, bueno, este mote de bruja quedó, ¿no?, para calificar a la mujer, ¿no? Y creo que es interesante ver entonces toda esta constitución de siglos, ¿no?, de conformación de una identidad que va a tener que ser redefinida claramente con América. América provoca, se quedan sin libro los europeos con América, ¿no?, inicialmente. Si hay un desconocimiento de una realidad que los desafía permanentemente, ¿no? Hay, la vez pasada comentábamos, ¿no?, que era, no tenían palabras para nombrar. Los elementos americanos se inventaban para definir un animal americano, era camello más tal cosa, ¿no? Que se parecía, ¿no?, más cercano a la llama, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Camello más caballo, por ejemplo, hasta que después inventaron una palabra que, o que usaran la indígena.
Claro.
Entonces, la llegada de los españoles puntualmente al lugar donde llega Colón, que es el Guanajaní, que bautiza San Salvador dentro de las Bahamas, provoca un gran desconcierto por las características primero sexuales también, ¿no?, de cómo se vivía en ese lugar. Primero la desnudez, en una cultura donde no se usaba prácticamente ropa, por el calor, por el clima, un clima caribe, un lugar paradisíaco donde abundaban los alimentos, donde no hacía falta nada, donde no había rigideces de mandatos. Por lo tanto, ellos quedan completamente desconcertados, lo dice Vespucio. Esta gente no tiene futuro porque no tiene el concepto de propiedad privada, ¿no? Lo dice así. No hay herencia, no hay propiedad, no hay cacicazgos rígidos, ¿no? Y por supuesto se asombran tremendamente de la liberalidad, lo que ellos llaman liberalidad sexual, que es la naturaleza, ¿no? Es como ellos vivían naturalmente en contacto con sus cuerpos. Ellos llegan a prohibir los baños, ¿no? Esta gente que se vivía bañándose, ellos no se bañaban nunca. Entonces, evidentemente había ahí como una cosa que demoníaca, como dicen algunos sacerdotes, ¿no? Que era algo, el acto demoníaco del baño, ¿no? Y ahí está. Dice Todorov, ¿no? ¿Dónde está el pecado? En la exposición o en la mirada. ¿Cómo mira, no? ¿Cómo eran miradas esas mujeres? De hombres que venían de una cultura represiva, inquisitorial, de no ver más que un escote, como toda cuestión erótica, ¿no?, en su vida cotidiana, a ver mujeres desnudas.
Claro.
Y como dice Américo Vespucio, mucho mejor provistas y con mejores cuerpos que las europeas, ¿no? Entonces dice que, bueno, tipos quedan tremendamente impresionados y lamentablemente no se acoplan a esa liberalidad o a esa libertad, sino que empiezan a censurar, a reprimir y a encarnar un doble discurso, ¿no?
Eso que vos decías recién citando a Todorov, idénticos o eliminados.
Claro, claro, exactamente, ¿no? Bueno, venía algo que se suele pasar por alto es que los españoles que nos conquistaron venían de la Reconquista, ¿no?, que era la gran lucha contra el distinto, ¿no?, contra el otro, primero contra el musulmán, pero luego de lograda la Reconquista contra el judío, ¿no?, la ley de expulsión de los judíos desde 1492. O sea, el distinto hay que eliminarlo, ese es el concepto que se trae a América, ¿no? O sea, el nivel de intolerancia que no se allana con lo distinto, ¿no?, con lo diferente, sino que lo califica inmediatamente. Ya Colón empieza a hablar de animales, ¿no?, de gente zoomorfa, inventa, claramente inventa, ¿no? Gente con cola de león, con cara de mono, con esto, con el otro, que son inventos, ¿no? Absolutos, de la animalización del otro, que tendrá su correlato jurídico también, ¿no? Es decir,
claro.
La idea de que no eran seres humanos, que es la gran discusión que se da entre el llamado descubrimiento y las leyes nuevas de 1512, donde ahí tiene mucho que ver Bartolomé de las Casas, ¿no? Uh-huh. Donde empieza claramente a insistir que son seres humanos, claro. Y que, bueno, se logra una transacción que es que sean considerados al menos menores de edad, ¿no? Claro. Que deban ser tutelados por la famosa encomienda, ¿no? Pero creo que bueno, lo que ocurre es que la mujer, entonces la mujer india, la mujer americana, india como la llamaron ellos, en esta confusión de las Indias, ¿no? Que finalmente lo solucionan con Indias occidentales, ¿no? Esta confusión original de Colón, que cree primero estar en la China y luego en la India. Uh-huh. Bueno, la mujer tiene la doble carga de distinta y mujer. Cosa que va a ser un problema, ¿no? Para las originarias, y que van a sufrir en carne propia todo esto, ¿no? Por un lado, aparece toda la teoría del mestizaje, ¿no? Uh-huh. Mestizaje, que es un término claramente animal, zoológico, ¿no? La cruza de razas, uh-huh, digamos. Y que es, en todo caso, en mucha literatura considerado algo benigno, ¿no? Uh-huh. De cómo el español mejoró la raza. Esto todavía lo escuchamos, ¿eh? No es que no se asombren por esto, porque esto se escucha todavía.
Historias de nuestra historia.
Historias de nuestra historia.
Con Felipe Piña.
Thank you. Bueno, esta reunión cumbre que estábamos escuchando, en este caso Años de Soledad, un tema maravilloso que forma parte de este disco que todos tienen que tener, ¿eh?
Sí, sí.
Hoy en día es fácil.
Sí, sí, sí.
Este es un discazo, reunión cumbre con Astor Piazzolla y Jerry Mangligam, uh-huh. Que se grabó en varias sesiones, 7 sesiones, entre el 24 de septiembre y el 4 de octubre de 1974. Uh-huh. Esto se grabó en Italia. Y bueno, tiene que ver con que se cumple un nuevo aniversario del nacimiento de Astor, ¿no?
Claro, 11 de marzo de 1921.
En Nueva York. La gente se olvida, ¿no? Que claro, nació en Nueva York Piazzolla.
Don Astor Pantaleón Piazzolla.
Uh-huh. Bueno, pero considerado marplatense, ¿no? Por
¿seguro?
Adopción.
Seguro, y qué buen nombre que tiene el aeropuerto Mar del
sí,
Plata.
Sí, bueno, en eso tuvimos que ver. Justo bien. Con el amigo Nino Ramela, marplatense, hicimos una campaña hace varios años para que se le cambiara el nombre y se le pusiera Astor Piazzolla. Y fue, la verdad que nos sentimos muy orgullosos. Lo contamos siempre, sí, porque es una de esas cosas, poquitas cosas que uno va logrando, ¿no?
Claro.
Y esa es una, la verdad que fue muy linda esa campaña que hicimos para que Astor tenga su aeropuerto en su ciudad, uh-huh, la ciudad de Mar del Plata, ¿no? Bueno, este trabajo es una obra maestra, realmente nos pareció lindísimo. Y aparte para esta obra nos parece que va muy bien, ¿no? Uh-huh. Hay coincidencias quizás en la vida de Astor y Mulligan. Ambos crecieron en Nueva York, ¿no? Claro. Cada uno tomó para otro lado, pero
sí, sí,
hay una infancia ahí compartida, ¿eh? Astor se convirtió en uno de los grandes del tango y Jerry Mulligan en uno de los grandes del jazz, ¿no? Uh-huh. Tipo, claro, que tocó, bueno, con Miles Davis, ¿no? Con, claro, por ejemplo, grabó con él el disco Rebirth of the Cool. Uh-huh. Estuvo con Chet Baker. Bueno, la verdad que dos potencias se saludan y creo que le habilita a Piazzolla a estar considerado un músico de jazz. En muchos festivales de jazz de Europa está la música de Piazzolla, ¿no?
Claro.
Que por supuesto no es jazz, pero que para los yaceros está perfecto. Y este es un disco de jazz tango, tango jazz, como depende, claro, de cómo lo querramos ver, ¿no? Claro. Este que acabamos de escuchar.
Es que es un poco lo que planteaba. Él decía, yo me equivoqué tratando de ponerle tango a todo lo que hacía. Bueno, uh-huh, era música.
Claro. Bueno, nos vamos ahora sí a una pausa y seguimos en Historia Nuestra Historia.
La herencia común de un pueblo, es su historia. Es su historia.
Historias de nuestra historia.
Con Felipe Piña.